Seguimos en COPE y seguimos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. Mira, si nos escuchas desde hace tiempo, sabrás que los temas relacionados con los animales nos gustan muchísimo en este programa de radio. Pero lo que hoy vamos a tratar va mucho más allá. Va mucho más allá porque vamos a hablar de un ave gigante que convivió en el Pirineo en los últimos con los últimos dinosaurios de Europa. Afortunadamente contamos con Manuel Pérez Puello, que es investigador de la Universidad de Zaragoza, concretamente del departamento de Aragosaurus y UCA, y principal autor del trabajo, y está aquí madrugando y poniendo las calles con nosotros. Manuel, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Pulpo.
Qué interesante todo lo que vamos a hablar. Tú estás preparado, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Qué grande.
Un cafecillo rápido y listo.
Bueno, muchísimas gracias por el madrugón. Te pregunto, ¿sabemos si los dinosaurios eran nocturnos o diurnos? Lo digo porque ahora mismo a lo mejor hay alguno que nos pueda estar escuchando el programa.
Hombre, es un poco complicado, pero bueno, viendo a dinosaurios actuales como son los pájaros, pues bueno, sí que hay pájaros que tienen hábitos nocturnos. O sea, que es esperar que hubiera dinosaurios también con hábitos nocturnos, entiendo yo.
Claro. O sea que a lo mejor puede que alguno nos pudiese estar escuchando hace un montón de años, ¿no?
Sí, supongo que si llegaran las ondas hacia el pasado, ¿no? Supongo que sí.
qué grande. Manuel, tú eres paleontólogo, ¿verdad?
Sí, correcto.
Cuéntanos a la gente que ahora mismo te estamos escuchando con mucha atención, ¿a qué os dedicáis? Porque claro, es una profesión que suena como muy pomposa.
Sí, bueno, pues básicamente nuestro trabajo consiste en, digamos, en todos los fósiles, todo el registro fósil que tenemos, digamos, o sea, en el mundo, pues estudiarlo, ¿no?, interpretarlo y ver qué información nos puede dar sobre cómo era el mundo en el pasado, ¿no?, cómo eran los animales del pasado y las plantas. Entonces, un poco, pues, reconstruir ese puzzle de cómo era la Tierra en el pasado.
Es súper interesante. Yo creo que conocer el pasado siempre nos da un montón de datos sobre lo que se nos venía encima y, sobre todo, cómo se organizaban hace un montón de años.
Sí, claro, efectivamente. O sea, claro, hoy en día pues vemos los animales en la Tierra, ¿no? Pues tenemos unos ciertos animales, una serie de ecosistemas, ¿no? Pero claro, estos ecosistemas a lo largo de la historia de la Tierra, que ha sido súper larga, pues claro, han ido cambiando, ha habido extinciones, se han renovado los grupos dominantes. Entonces, bueno, o sea, ver todo cómo se ha ido cambiando, evolucionando hasta lo que es ahora es muy interesante, ¿no? O sea, y es un poco lo que nosotros hacemos y nos apasiona.
Hombre, claro. Manuel, además, tú perteneces, me puedes corregir en directo sin ningún problema, tú perteneces al grupo de investigación de Aragosaurus y UCA de la Universidad de Zaragoza. ¿Qué es lo que habéis descubierto hace pocas semanas, que estáis presentes en muchos medios de comunicación?
Sí, exacto. O sea, el grupo lo has dicho bien, ¿eh? O sea, Aragosaurus y UCA, correcto.
Bien.
Sí, pues bueno, pues hemos sacado una publicación hace poco que es bastante interesante. Bueno, has mencionado ya un poco antes que hemos encontrado una vértebra, ¿vale?, allí en el Pirineo, en la Ribagorza, que tiene una serie de características que nos han permitido determinar que es una vértebra de ave, ¿vale? O sea, en este mismo momento, o sea, estas rocas donde aparecen estos fósiles son del final del Cretácico, ¿vale?, de justo antes de que cayera el meteorito, y pues aparecen un montón de restos pues de dinosaurios herbívoros, carnívoros, de cocodrilos, pero esta vértebra es el primer resto de ave que hemos encontrado. Estamos hablando ya de un ave con unas características bastante modernas, ¿no? ¿Vale?
Claro.
O sea, no sería un dinosaurio de los que todos conocemos, sino ya un ave más parecida a las actuales que a un dinosaurio, ¿no? Y luego lo que es muy interesante, que es de un gran tamaño, o sea, es bastante grande la vértebra, o sea, no es de un pajarito, de un gorrioncito, sino estamos hablando de...
No es una raspa,
¿no? No, no, no.
Qué interesante. O sea, que en 2009 se encontró también un fósil en Veranuí, que es una localidad de Huesca, y que al principio no sabíais de qué era, ¿no?
Claro, es este fósil que te decía. O sea, realmente, sí. O sea, al principio, pues claro, pues con un resto, es solo una vértebra, ¿vale? Entonces, claro, pues con un resto aislado, pues al principio cuesta mucho poder determinar de qué es, ¿no? Porque tú piensas en lo que son los vertebrados hoy en día, pues tienes mamíferos, tienes reptiles, tienes aves, tienes peces, tienes tortugas, ¿no? Pues bueno, tienes que un poco determinar de qué es. Entonces, pues sí, hemos ido comparando en estos años y hemos podido eso, determinar que es una vértebra de ave. Y de tamaño bastante considerable.
Y bueno, ¿y de qué nos sirve, ¿no?, ahora que se haya descubierto la vértebra de un ave gigante? ¿Cuál fue la reacción vuestra y, sobre todo, para qué nos va a servir el haber encontrado eso y, sobre todo, el estudio tan grande que habéis hecho sobre ello?
Sí, bueno, pues bueno, nuestra reacción al principio, pues cuando descubrimos que era ave, pues fue bastante alegría, ¿no? Porque, o sea, no, hasta ahora no habíamos encontrado ninguna vértebra así, o sea, ningún resto de ave. Y además es muy importante porque en esta zona, realmente, o sea, al ser tan cerca del límite donde cayó el meteorito, pues a nivel europeo no se había encontrado ninguna restrave tan tan cerca del límite del impacto del meteorito. Entonces, eso ya es por un lado bastante importante. Y luego, por otro lado, al final, es un fósil que es de Aragón, ¿vale? Que desapareció en Aragón, y al final, pues, todos los fósiles son patrimonio, ¿no? Que claro, corresponde al total de la población de Aragón, ¿no? Entonces, si se estudia y se pone en valor, pues bueno, estás aportando riqueza al patrimonio de nuestra comunidad autónoma.
Claro que sí, y la ilusión que os hizo, ¿no? Me imagino.
Claro, totalmente, o sea, es que... la verdad es que sí.
¿Le habéis puesto nombre al bicho o, bueno, lo habéis puesto un nombre de esos técnicos?
No le hemos puesto nombre todavía, porque, bueno, como te he dicho, es solo una vertebrita. Solo,
pero bueno.
Y sí, claro, nos falta un montón, un resto bastante importante del esqueleto, ¿no? Entonces, claro, es muy complicado poder definir una especie, o sea, poder clasificar, digamos, como especie nueva solo con un hueso. Entonces, sí que hemos podido determinar más o menos a qué grupo de aves pertenece, o sea, que no sería a las aves modernas, sino serían las aves más primitivas, pero nombre y apellidos aún no lo hemos puesto. O sea, eso habrá que encontrar más restos para poder ponerle ese nombre, ¿no?
Oye, y claro, me hago un montón de preguntas. Me tienes que perdonar, Manuel, porque yo no controlo mucho de esto, pero bueno, sí que me leo las cosas y más o menos puedo defenderlo. Pero lo que me pregunto es si en vuestra investigación, al decir que convivió con los últimos dinosaurios, si nos pudiéramos trasladar en el tiempo 66 millones de años atrás, ¿tendría algo que ver esa zona, por ejemplo, a cómo es ahora mismo, o no tiene nada que ver?
No, nada, para nada, para nada. Claro, o sea, ahora tienes que imaginarlo, vale, Ribagorza, bueno, es zona de Pepineo, ¿no? Que ya tienes, pues ya hay montañas bastante altas. Claro, y un paisaje, digamos, de montaña, ¿no? O sea, con pueblecitos pequeñitos, valles estrechos con ríos, ¿vale?
Claro.
Pero claro, en ese momento, o sea, hace 66 millones de años, los Pirineos aún no estaban allí, aún no se habían levantado, ¿vale? Eso por un lado. Entonces, claro, todo ese paisaje, tan, digamos, de montañas y colinas, pues no estaba. Y por otro lado, al final del Cretácico, o sea, el nivel del mar a nivel mundial era mucho más elevado que el que es ahora. Entonces, lo que era hoy en día la península ibérica no era una península, era una isla, ¿vale? Entonces, claro, o sea, y luego aparte la temperatura en ese momento, la temperatura global era mayor y nosotros teníamos un clima más tirando hacia tropical, ¿vale? Entonces, era más, un ambiente más caluroso, la vegetación era distinta y eso, y entonces, la zona de los Pirineos en ese momento pues era una gran llanura con un montón de ríos que desembocaban, digamos, hacia lo que es hoy en día el Cantábrico, y allí habría una serie de una gran bahía y con pantanos, con marismas cercanas, y luego hacia más hacia tierra adentro, pues ya esos ríos.
¿Qué digo yo?
Y ahí por ahí estaban danzando los dinosaurios, ¿no?
Eso te iba a decir, eso ahora mismo, cómo sería el paisaje de la época y sobre todo cómo danzaban y cómo defendían lo que es su territorio cada uno de ellos. Yo creo que la historia es tan bonita, me parece alucinante.
Sí, sí. La verdad es que, o sea, conforme vas aprendiendo un poco sobre todas las bichos que había por ahí en ese momento, o sea, es que, claro, que el nuevo descubrimiento al final es incluso más interesante, ¿no? Porque te va dando una pieza más del puzzle de cómo era toda esa gran comunidad, ¿no? Que había ahí.
Claro. Además, Manuel, lo que veo es que el trabajo pues ha sido publicado en una de las revistas más prestigiosas en la rama de la paleontología y que además es un proyecto en el que han participado diferentes países. ¿Esto es correcto o no?
Sí, sí, correcto. O sea, esto al final también, o sea, la investigación, o sea, no es una cosa de una sola persona, ¿no? Al final, o sea, esto es un trabajo de equipo, ¿no? Porque, al fin, no todo el mundo sabe de todos los temas, ¿no? En paleontología, bueno, en paleontología o en cualquier ciencia, ¿no? Entonces, al final, cada uno va aportando su conocimiento, ¿no? Para poder, digamos, al final realizar una investigación, ¿no? Entonces, por eso hemos colaborado con un montón de gente para poder al final sacar esto adelante, ¿no? Esta investigación. O sea que, y luego, pues al final, pues como la vida misma, ¿no? O sea, que trabajando en equipo se avanza mejor, ¿no?
Claro, es verdad. Es que yo creo que tendréis que estar disfrutando un montón, ¿no? ¿Se sabe, por cierto, el tamaño que podía tener o todavía no se sabe nada?
Sí, sí, sí. Más o menos nos parece una estimación, más o menos. O sea, solo con la vértebra, pero bueno, ya vemos que la vértebra es grande, ¿eh? Entonces, más o menos de tamaño, hemos calculado que tendría entre 1,5 metros a 1,80 metros, ¿vale? De altura. Entonces, ya estamos hablando de una ave que sea casi como una persona, prácticamente. Entonces, no estamos hablando de un pajarillo, ¿no? No es una paloma de estas de...
Claro, no es un gorrión.
No, no.
Es verdad. Oye, Manuel, ¿y qué comía?
Pues eso no lo sabemos, la verdad. Vaya. Porque como solo tenemos, no tenemos el cráneo, que es al final donde pues inferir con las mandíbulas un poco su alimentación, pues no sabemos. Entonces, claro, lo que sí que pudimos hacer es comparar un poco con qué bichos convivían, ¿no?, en el ecosistema.
Sí.
Pues claro, porque a ver si, digamos, que el lugar podía ocupar, ¿no? Ahí en, digamos, en la cadena trófica. Entonces, pues claro, pues convivía con dinosaurios herbívoros de gran tamaño y también con dinosaurios carnívoros que había tanto pequeños como grandes. Entonces, bueno, está un poco ahí la duda qué podía hacer, ¿no? Tiene que tener como un nicho un poco más concreto, a lo mejor, este ave.
Claro.
Pero, lo dicho, cuando encontremos más restos, cuando encontremos el cráneo, pues ya podemos decirlo.
Qué bueno. Mira, me escribe una oyente, que ahora mismo una ponedora que tenemos en Calatayud, que se llama Belén, y me dice: Pulpo, ¿le puedes preguntar cómo se investiga un fósil? ¿Qué tipo de pruebas se le realizan? Y que si es verdad que le hicisteis un TAC. Dice, porque he leído algo en la prensa sobre esto que estamos hablando en Poniendo las Calles.
Sí, exacto, sí, le hicimos un TAC. Bueno, pues esto, lo primero es la vértebra, bueno, hay que prepararla, ¿vale? Porque tú cuando encuentras en el campo no está, digamos, no está ya para estudiar, ¿no? Sino que está todavía con roca cubriéndola y tal, bueno, entonces la
Claro.
preparas,
Está fosilizado,
la
¿no?
restauras, digamos, exacto, sí. Y entonces lo que hay que hacer es describirnos, digamos, sus rasgos morfológicos, ¿no? Y luego comparar, pues, con un montón de huesos de otros animales que sí que conocemos, ¿no? Y con eso, digamos, según sus características, pues intentar, digamos, situarlo, digamos, dentro del gran grupo que son los dinosaurios, ¿no?
Claro.
Y por otro lado del TAC lo hicimos en Burgos porque las vértebras de las aves, las actuales, pues son huecas por dentro, ¿vale? Y varios grupos de dinosaurios también tienen, digamos, cavidades internas. Entonces, al hacerle el TAC vimos que efectivamente esta vértebra por dentro tiene un montón de cavidades internas, digamos, sería bastante hueca por dentro. Y esto está relacionado con las vértebras de las aves actuales que tienen, digamos, sacos aéreos, ¿vale? Entonces, esta vértebra tendría, pues, unos sacos aéreos similares a los que tienen las aves actuales, ¿vale? Sería una característica bastante avanzada, ¿no? Para comparar con dinosaurios más primitivos. Y luego, bueno, pues, después de haber hecho, pues, el TAC y describirla, compararla, pues, bueno, pues, ya todo eso se sintetiza, se mandan a publicar, ¿no?
Qué
Digamos.
bueno.
Y ya, pues, a esperar qué te dicen los revisores, ¿no? Que en este caso fueron bastante benignos, ¿no? Y pues salió el artículo adelante.
Manuel, eres muy joven, por la voz que se te nota que eres súper joven. ¿Cuál sería
sí, bueno.
¿Cuál sería tu mayor logro? ¿Qué te gustaría conseguir?
Bueno, o sea, yo estoy actualmente haciendo la tesis doctoral, ¿vale? En la universidad, ¿vale? Dentro del grupo Aragosaurus.
Sí.
Y bueno, o sea, si todo va bien, pues termina el año que viene, toquemos madera, ¿no?
Ojalá, mucha suerte.
Bueno, o sea, yo sé todo lo que a mí lo que me gusta, lo que más me llena la paleontología, o sea, no solo, pues, yo me fascino, me gusta mucho estudiar fósiles, me fascina estudiar fósiles y ver qué me puede aportar sobre el pasado, pero para mí lo más importante es que ese conocimiento que yo puedo descubrir o puedo descubrir con mis compañeros, ¿no? Que no se quede dentro de nosotros, sino que salga hacia el resto de la sociedad, ¿no? Al final, porque al final es una riqueza que si se queda solo en la investigación y no tiene una repercusión en la sociedad, pues se queda un poco en nada, ¿no? Entonces,
Claro.
digamos, pierdes un poco su real importancia, ¿no?
Pues Manuel, no te voy a quitar más tiempo. Yo lo que quiero es que consigas tus objetivos, que disfrutes tanto a lo que te dedicas y sobre todo lo bien que lo estás haciendo. Y te felicito tanto a ti como a todo tu equipo, toda la gente que estáis consiguiendo cosas increíbles en este mundo tan complicado y tan especial que es ni más ni menos que la paleontología.
Pues muchas gracias, Pulpo.
Que os vaya muy bien. Un abrazo muy fuerte,
Venga.
Manuel.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.